Vamos a abrir, por favor, en 2 de Samuel 22. Esta parte casi viene siendo la conclusión. La muerte de David sucede más adelante, no viene contado aquí en 2 de Samuel. Como que esto está anexado, parece, al final, simplemente como otras porciones, otros segmentos de una crónica de los reyes, del inicio que fue Saúl y después David. Y entonces aquí el Salmo 18 fue como transcrito o incluido aquí como capítulo 22. Y entonces realmente esto es, si lo puedes cotejar, cómo viene escrito. Y está incluido en el libro de los Salmos, porque es un salmo, pero por eso, o sea, cuando David quiso como decir, y eso, este salmo quizás no sea hacia el fin de su vida, sino cuando ya existía paz, cuando él podía decir que el reino está tranquilo, está establecido, y Dios le había librado de sus enemigos. Puede ser que sí, después de todavía de la guerra civil y el problema y todo el conflicto con Absalón, todavía eso, pero vamos a dar lectura. Dice: habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Entonces no da como una fecha específica, y eso, hasta eso, cuando la Biblia es callada y no nos proporciona el dato exacto de algo, no es para que lo apliques como sea, pero igual como que te quedas preguntando, es precisamente para que tú y yo digamos, bueno, entonces, ¿qué? Es como en el caso del gadareno, nos dice que, pues dice, me llamo Legión porque somos muchos, tenía muchos demonios en él, y depende de qué versión estás aplicando, de en qué época del Imperio Romano, cuántos serían una legión, número uno. Dos, más importante todavía, que no nos dice cómo llegó a estar endemoniado, porque entonces nosotros lo encerramos en un marco y decimos, ah, bueno, pero yo no tomo drogas o no voy a conciertos heavy metal o no juego Charlie, entonces yo estoy libre, o sea, nada me va a pasar. Entonces lo deja así. Entonces, no sabemos cómo llegó a estar así. Igual, en este caso de David, no sabemos exactamente cuándo compuso el Salmo, pero sí podemos decir por qué. Un día, él se da cuenta que Dios le había librado de sus enemigos y que, o sea, que sí, que había algo como finalizado en eso. Entonces, piensa, ¿no? Si tú tienes una situación que estás con enemigos y enemigos formidables, necesitas decir, bueno, entonces llegará el día, un día en mi vida, en el que pueda yo decir, ya me libró, o sea, ya pasamos esto. Entonces dice, Jehová es mi roca, mi fortaleza y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Entonces, aquí él está contemplando un futuro, pero igual está contemplando un pasado. Y eso es muy importante. David no está declarando por fe algo solamente, sino él está caminando en lo que ha sido la fidelidad de Dios y puede entonces mirar hacia un futuro y decir, sí, y seré salvo de mis enemigos. Y ahora nos cuenta por qué lo sabe. Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Es muy elocuente eso. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Acuérdate, no hay templo en Jerusalén. Cuando David estaba vivo, el templo no existía. El tabernáculo ya estaba, pero entonces él se refiere a otra cosa, la morada celestial de Dios, como quien dice, no hecha con manos y que no se ve. Entonces David está diciendo algo que está fuera de mi alcance ver o entrar yo, él me oyó desde ahí. Entonces otra vez la cercanía de Dios, el Dios infinito, parte de lo que tenían en aquellos tiempos, la gente de la tierra alrededor y muchas veces hasta los mismos israelitas empezaban con eso, Por eso usaron los lugares altos, en montes alrededor de las ciudades, usaban los lugares altos porque como que es mejor señal, literalmente. O sea, si pones ahí el ídolo está vigilando y cuidando, protegiendo, bendiciendo, así el diámetro del alcance de la vista del ídolo desde su altar. Entonces, tú escoges un monte alto, muy estratégico, y tienes, igual como hoy, antenas, tienes buena señal. Entonces, y David dice, no, yo ni veo su antena, ni, o sea, pero él me ve a mí y me alcanza. Entonces me oyó desde su templo, mi clamor llegó a sus oídos, la tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos, se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor, carbones fueron por él encendidos. E inclinó los cielos y descendió. Trata de imaginar lo que está diciendo. Dios está sobre los cielos y los cielos sobre la tierra. Entonces Dios inclina los cielos como que va doblando algo así y viene deslizando sobre eso. Cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Y puedes ver una descripción de un querubín en Ezequiel capítulo 1, por ejemplo. O igual Juan, cuando en Apocalipsis ve el trono de Dios y ve los querubines, los seres vivientes, los llama así en Apocalipsis. Entonces, cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Entonces, es una imagen tremenda. Pero, ¿qué está diciendo David? Porque no es que todo el pueblo clamó a Dios, que todos unieron sus voces, que todos ayunaron y presentaron ofrendas, sino que un solo hombre invocó a Dios y Dios respondió a un solo hombre. Entonces, trata de imaginar lo que David está entendiendo, ya captando lo que Dios haría por mí. Lo que Dios haría por mí. Y muchas veces hay una paradoja en esto para nosotros, porque sabemos que no merecemos de Él. Y tratamos de ser humildes y mansos y como no dar lata, qué bueno. Y tratamos de ser obedientes y no dar pena y lástima tampoco. Entonces andamos con todo eso, pero en ese mismo proceso como que no queremos molestar. Y se nos escapa un poco, se nos olvida un poco lo que Dios ha hecho por nosotros. Y piensa en la soberanía de Dios en tantísimos factores, simplemente para que tú estés con una Biblia aquí esta noche. Simplemente, ¿cómo llegaste a poder estar aquí con una Biblia? Primero, ¿qué movió? Pues dobló los cielos. O sea, ¿qué movió para que hubiera Biblias? En Next Level, en la secundaria, están viendo la historia de misiones en Latinoamérica. ¿Cómo llegó el Evangelio? ¿Cómo llegaron Biblias? ¿Y en qué año? Durante el virreinato, había un inglés que andaba en mulas, pasando los Andes y en todos lados donde pudiera, y la gente compraba Biblias. Reina Valera, la que tú estás leyendo, Reina Valera, obviamente no de 60, sino una revisión mucho más anterior, pero fue uno de los primeros libros publicados. La traducción en español es casi inmediata después de la traducción en alemán de Gutenberg. Entonces, o sea, piensa en lo que es el mundo sacudido por la imprenta. El hecho de poder difundir conocimiento hasta a través de impresos. Entonces, simplemente eso. Y los riesgos de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, arriesgando sus vidas y abuscados, sentenciados a muerte si los alcanzan, y ellos refugiándose primero en Suiza y después en Alemania. Casiodoro de Reina pastoreó una iglesia de refugiados españoles en Inglaterra durante la Reforma. Entonces, tú y yo estamos nomás así con nuestros problemas, y que ganó Trump y que va a ser del mundo y todo eso. Necesitas ver, o sea, han habido situaciones durante el largo de la historia humana, pero Dios dobló los cielos. Llegó la palabra de Dios en lengua española a la gente. Entonces, en las Américas había una hambre por la palabra como hay hoy. Entonces estaban, o sea, pero arriesgando todo. Entonces hubo un caso, por ejemplo, en una conferencia sobre misiones en los Estados Unidos, en una universidad, estaban hablando a los estudiantes. Dice que el Ecuador, en aquel entonces el Ecuador, es el único país en Latinoamérica que no tiene un testimonio del Evangelio. No ha ido ningún misionero todavía al Ecuador. Entonces, dos estudiantes se pusieron a orar y sintieron que Dios les llamaba a Ecuador. Entonces, fueron a la embajada ecuatoriana, pidieron visa, y al saber que eran protestantes, les negaron la visa, porque la religión oficial es católica en Ecuador y no está permitido. Si quieren ir como turistas, adelante, pero si son de esta religión, ya detectaron sus intenciones, como quien dice. Entonces pusieron a orar más. Nomás ve eso. Ahora dirás, bueno, estos dos muchachos no trajeron esto, pero hubo una revolución en Ecuador. Van otra vez, simplemente pues sentimos paz y vamos a ir a pedir visa otra vez en Ecuador. Dice, ah, cómo no, si hubo revolución, ya cambió la ley y les dan su visa. Llegó el Evangelio al Ecuador. Y por abrir camino en Ecuador, años después pudieron llegar más y más misioneros y traducir, no solo ya usando la Biblia en español, sino en quichua. Y si has visto la película Punta de la Lanza, lo que es esto. Pero dos muchachos oraron y hubo una revolución en Ecuador. Aquí somos más que dos. Nomás ve eso. David, ¿qué era? Era un hombre nada más y ni siquiera tan bueno. O sea, lleno de defectos y debilidades, un poco egocéntrico a veces, y no sabía ser papá, como estamos descubriendo, no sabía ser marido tampoco. Y entonces puedes decir, bueno, David, o sea, entre los candidatos que Dios tendría, ¿no habría otro? O sea, había 12 tribus, ¿algún otro? ¿No? O sea, vamos a hacer como una encuesta y armar un formato y a ver quién, pero no es lo que Dios hace. Lo improbable empieza a ser para Dios lo más atractivo. Entonces, Dios dobló los cielos y voló sobre las alas del viento hacia David. Así lo entiende David. Y solo porque un hombre oró. Entonces, piensa en eso, porque podemos decir, bueno, parte de mis problemas son por torpe yo, por incrédulo yo, por desobediente yo. Probablemente sí, entonces date dos, tres zapes, pero clama a Dios. Ahora que ya reconoces, clama a Dios y dile, invócale, invoca su misericordia, invoca su poder y su bondad, a tu favor. Dios, es una buenísima oportunidad para ti mostrar que es lo que es favor inmerecido. Ahorita no merezco que me atiendas, pero si me atiendes, te voy a dar gracias y voy a contar esto a otros. Es una buena oportunidad. Entonces piensa en eso. Y humo subiendo de su nariz. Dios se reenojó, se enchiló. O sea, humo subió de su nariz. Es como una caricatura lo que David está pintando aquí. Ok, entonces, versículo 12, puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes. Por eso es cosa horrenda caer en manos del Dios viviente. O sea, simplemente por el resplandor, entonces se envuelven en una nube oscura, porque por su resplandor se encienden los carbones. Imagínate, Dios pasa y un incendio en el bosque. Y David dice, no, estuvo tremendo. Y tronó desde los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, envió sus saetas y los dispersó. Sus enemigos, y lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los torrentes de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo a la reprensión de Jehová por el soplo del aliento de su nariz. Envió desde lo alto y me tomó. O sea, no fue nada más un desfile, una muestra de potencia de parte de Dios, sino envió desde lo alto y me tomó, y me sacó de las muchas aguas, me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo, y me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Eso es gracia, se agradó de mí. Como quien dice, o sea, no tanto yo le agradé, sino él se agradó de mí. Simplemente le caí bien, no porque le hice bien. Y más adelante hace otro canto bien cortito y parece ser como más una reflexión hacia finales de su vida. Y lo vamos a leer. Entonces, se agradó de mí. Piensa en eso. ¿Por qué Dios podría agradarse de mí? ¿Por qué podría escribir eso acerca de mí mismo? A decir, porque se agradó de mí. ¿Qué has hecho? Últimamente, ¿qué has hecho? O sea, haz todo el inventario de todo. ¿Y qué te hace como poder decir, se agradó de mí, por eso ando bien chido? No, o sea, ¿de dónde? Entonces, se agradó de mí. O sea, trato de obedecerle, trato de honrarle, trato de caminar en la luz y caminar en humildad y delante de mi Dios y hacer justicia y amar misericordia. Trato de hacerlo, pero es evidente, el favor en mi vida no es proporcional a mi rectitud o mi capacidad de agradarle a Dios. Él se agrada de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Y dices, ¿será? Conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos sus decretos estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. Por lo cual, interesante, me he guardado de mi maldad, porque si lo traemos como amiguita, ¿no? Tu maldad. Cada quien tiene sus arranques de carácter y todo. Entonces dice, me guardé de mi maldad. Hay una maldad mía que no es tuya. Simplemente no se te da eso. A mí sí y a otro no. Y así entonces, pero me guardé de mi maldad. No guardé mi maldad, sino me guardé de mi maldad. Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, delante de su vista. Pero sabemos ya en el Nuevo Testamento, la única forma para que Dios me vea de manos limpias es porque me vea en Cristo Jesús. Entonces, David está entendiendo que hay una justicia impartida. Salmo 32, que él escribió después de ser confrontado por el profeta Natán acerca del asunto de adulterio con Betsabé, dice, bienaventurado el hombre a quien Dios no ha imputado o le ha pegado iniquidad, que ha sido perdonada su transgresión. O sea, simplemente Dios no está tomando en cuenta mi iniquidad. ¿Y cómo puede ser que Dios no la tome en cuenta? Tendría que ser porque Dios ya lo está cargando en Jesús. Entonces, con el misericordioso, checa esto, eso es muy importante porque es como un proverbio, como una regla de vida, nos ayudará. Dice, con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Y recto para con el hombre íntegro. O sea, Dios responde a nosotros cuando respondemos también a Él. Limpio te mostrarás para con el limpio. Y rígido serás para con el perverso. ¿No? Entonces, ahí está. Cuando tú ves algo así, dices, ¿pero cómo? O sea, Dios así, ¿con qué mano tan aguada trata con aquel que es un perverso? Deja. Y tú, límpiate, camina en justicia, camina en rectitud, camina en integridad, y Dios se mostrará misericordioso si eres misericordioso, pero rígido para con el perverso. Porque tú salvas al pueblo afligido, versículo 28, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Ahora, pregúntate eso, ¿no? ¿Qué es tu lámpara? Tu celular, o sea, cuando despierto en la noche veo qué horas son. Ajá, aparte de tu celular, ¿qué es tu lámpara? ¿Podrías decir eso? Dios es mi lámpara. O sea, no es, muchas veces usamos terminología un poco rara, como que me acerqué a Dios. Ok, acércate a Dios, pero Dios es infinito. O sea, ¿dónde estás tú que Él no está? Pero nos acercamos muchas veces, realmente es que me vuelvo para buscar su rostro. O sea, tengo que a veces dar vuelta para buscar de qué lado puedo estar buscando su rostro y cambiar mi orientación. Entonces, tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. ¿Es verdad? Simplemente pregúntate, ¿es verdad? Contigo desbarataré ejércitos. Si se han escrito himnos, cantos contemporáneos, antiguos y todo eso, tomado de muchas frases aquí de este salmo en este capítulo. Entonces, contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Entonces nos dice qué hacer. Todo esto nos está, David está diciendo, párate aquí, no te muevas de ahí. Y ahora camina sobre esta raya. No te muevas de ahí, no te apartes. ¿Qué está? Porque yo ya lo viví, eso es lo que David está diciendo. Eso me hace pensar que no es a la mitad de su vida, sino un poco más de la mitad de la vida. Cuando ya vio cosas, cuando ya le llovió un poco y hasta le granizó, y después de todo eso puede decir, Dios es fiel. Dice, ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Igual, ¿quién es Dios sino solo Jehová? Entonces, ¿por dónde me siento amenazado, atemorizado o algo así? David vio enemigos también y anda perseguido en cuevas y en el desierto y hasta traicionado por amigos y por los mismos que él había rescatado, lo abandonaron y todo eso. Y él puede decir, ¿saben qué? Yo voy a pintar mi cabello, rasurar mi barba, disfrazarme de otra cosa y voy a regresar a Belén y tratar de vivir incógnito. Eso de andar de héroe entre el pueblo es para tontos. Y David lo pudo haber pensado, pero dice, ¿pero quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino. Nomás piensa en eso y agarra este salmo mañana y pasado mañana y otra vez recorre esto y recuerda los tiempos de David y luego recuerda los tiempos tuyos y anticípate como David se está anticipando. Dice, Dios es el que me ciñe de fuerza. Ahora, el paje de armas, cuando un soldado se ponía su armadura y su coraza y todo eso, su paje de armas le ayudaba, porque ya que te pongas armadura es muy difícil agacharte y amarrar tus sandalias o algo así, no puedes doblarte. Entonces, Dios le ciñe, Dios se hace paje de armas de David. Eso es nuestro humilde Dios, que es tan humilde que Él dobla los cielos y viene volando hacia ti, tan humilde que es. Entonces piensa en eso, y Él es el que me ciñe. Y si tienes niños pequeños, te acuerdas, pues tú le tienes que decir, a ver, te subo el pantalón, a ver, te abrocho, y ahí estás, y nalgada, ahora salte a correr y jugar. Y imagínate, Dios le ciñe a David. Y me dice, él me despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Eso está duro, eso no es cualquier cosa. Me diste asimismo el escudo de tu salvación mejor que la mía y tu benignidad me ha engrandecido. Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguiré a mis enemigos y los destruiré y no volveré hasta acabarlos. Los consumiré y los heriré de modo que no se levanten, caerán debajo de mis pies. Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea, has humillado a mis enemigos debajo de mí y has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas para que yo los destruyese a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien los salvase, aun a Jehová, mas no les oyó. Como polvo de la tierra los molí, como lodo de las calles los pisé y los trituré. Me has librado de las contiendas del pueblo. Pueblo chico, infierno grande, y él sabía de pueblos chicos que él rescataba de madianitas y filisteos y luego le hacían contienda. Me guardaste para que fuese cabeza de naciones. Pueblo que yo no conocía me servirá. Los hijos de extraños se someterán a mí, al huir de mí me obedecerán. Los extraños se debilitarán y saldrán temblando de sus encierros. Viva Jehová y bendita sea mi roca, y engrandecido sea el Dios de mi salvación. Entonces, pero que David está diciendo, o sea, ¿yo qué? Yo era un muchachito cuidando borregos, y me haces cabeza de naciones, y vienen extranjeros y se someten, y tiemblan ante mí. O sea, David está así. ¿Qué es eso? Pues entonces bendita sea la roca de nuestra salvación. El Dios que venga mis agravios y sujeta pueblos delante, debajo de mí, el que me libra de enemigos y aún me exalta sobre los que se levantan contra mí, me libraste del varón violento, por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Él salva gloriosamente a su rey y usa de misericordia para con su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Entonces, muy como de triunfo esta canción. Ahora, vamos a capítulo 23 y hay otro cortito, un cantito. Dice, y esto sí parece ser ya al final. Dice, estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes. No como hoy, pero hace un par de días, ¿te acuerdas? Ya en otoño de repente amanece y bien despejado y el cielo parece peltre, que si tú subieras a la azotea puedes hacer ton, ton, ton contra ese domo que es de porcelana o a ver qué es. Entonces, o sea, tan, tan despejado y puedes ver el volcán en algunas partes de Cuernavaca y parece que está aquí a dos cuadras. Entonces imagínate, entonces será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. ¿Quién será este justo que gobierne? Entonces, él dice, Dios me ha dicho que va a haber alguien así. Y yo no conozco a nadie en mi familia así. O sea, ve lo que dice. No es así mi casa para con Dios. No hay en nosotros. O sea, imagínate. Él ya vio lo de Absalón, Amnón, el mayor. Sus primos, Joab y ellos, igual, crueles, perversos, cínicos, endurecidos. O sea, él ha visto ya cosas feas y malas hasta en sí mismo. Entonces, no es así mi casa para con Dios. No hay en nosotros algo que le haga a Dios prometer o planear así. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y será guardado. Aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Piensa en eso. ¿Dios ha hecho florecer toda tu salvación y tu deseo o todavía le falta un poquito? ¿Verdad que falta? No piensa. Pero todo lo que David está diciendo es que ya vi suficiente como para saber que Dios es fiel. Y todo lo que dijo que iba a hacer, lo hizo. Entonces lo que falta, que dijo que iba a hacer, confío y me espero. Porque entonces, si David dice, mi casa no produce esta promesa de parte de Dios, que habrá quien gobierne en las naciones y será como la lluvia que hace brotar la hierba. O sea, será el refrigerio de las naciones y frescura. Y entonces, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo, yo no necesito ya verlo todo para saber que es real. Entonces piensa lo que dije. Por ejemplo, cuando estos muchachos regresan a la embajada ecuatoriana hace tantos años y ahora hay visa y van. Y bien difícil porque no es como que la gente estaba recabando firmas para que dejaran entrar misioneros. Entra uno, están, ¿qué es esto? ¿Y qué extraña cosa están hablando? ¿Y qué es esto? Es una Biblia. ¿Cómo? O sea, la Inquisición barrió con todo en Latinoamérica. Necesitas ver eso. Entonces, ve lo que está pasando. ¿Y cómo es que dos flaquitos en 81 pudieron llorar ante Dios y orar ante Dios y pedir que hasta se cambiara, si fuera necesario, la Constitución de manera que hubiera más libertad? ¿Cómo es que se les concedió? Pero piensa, no se les concedió a esos muchachos todo lo que pidieron. Pero hoy, en 2016, casi todo. ¿Estarías dispuesto a esperar tantito más hasta que Dios haga florecer toda tu salvación y su deseo? Entonces, los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano. sino que el que quiere tocarlo se arma de hierro y de asta de lanza y son del todo quemados en su lugar. Así como cuando limpian un terreno y van así tumbando y con machete, pero al final ya voltean todo eso porque está seco y lleno de espinos, entonces ya lo amontonan y lo queman. Dice, eso es lo único que Dios va a hacer. Pero ¿qué es lo que hacemos cuando nos rodean esos espinos? Invocamos a Dios y Él responde. Entonces ya lo que sigue ahí, lo vamos a dejar porque es muy interesante esta historia, pero lo que sigue aquí es como que va la lista de los valientes de David. Y lo puedes adelantar, no tienes que guardarlo, es tu Biblia, la puedes leer todo el día si quieres. Entonces, pero van dando la lista de quiénes eran y algunos de estos nombres ya los hemos encontrado en la crónica de David. Hemos visto cómo, y hay unos relatos. Aquí uno es eso de su encuentro con los parientes de Goliat y demás. Y ya entonces hacia eso ya vamos a ver qué es lo que, cómo termina. Otro pedacito que Dios agrega a la crónica de David es cuando él hizo un censo y hubo una penalidad por hacer el censo de su propia iniciativa, no porque le mandó Dios. Y vamos a ver, bueno, de qué se trató eso, por qué el castigo, pero hasta de eso vino una bendición. Algo sucede y algo queda planteado en un futuro. Entonces, pues vamos a ver todo eso, pero ya vimos los últimos dos, por decir, de cómo en la vida de David se presentan, que son el Salmo 18 y este pedacito que Dios simplemente le ha mostrado a David lo que va a hacer en un futuro, y David dice, yo no sé cuándo, porque para que esta mala sangre se limpie, lo que yo veo en mi casa no va a producir lo que Dios está prometiendo. Ahora, volteate, no necesitas voltearte a quien está sentado junto a ti, pero piensa, ¿quién en tu casa como que da indicaciones de lo que Dios dice aquí? Nadie. Hasta tu hijo más predilecto y todo, pero realmente no puedes decir, no, pues nosotros pues ahí la vamos llevando y sí, pues leemos la Biblia en mi casa todos los días y pues asistimos y hacemos esto. Y dices, sí, pero una promesa de que de tu casa saldrá alguien que gobernará las naciones y será así como una frescura después de una lluvia y como una mañana bien despejada, eres tú y así, o sea, ¿cómo? No, pero entonces piensa, David dijo también, no es mi casa así para con Dios. Así no le hemos respondido, así no andamos delante de Él. No obstante, Dios hizo lo que prometió a David, y de David nació Jesús. Y cuando tú lees en Reyes y Crónicas y ves todo lo intermitente, o sea, todo lo que transcurrió de la descendencia de David y cómo se perdió el reino y se perdió el trono, ya no eran reyes sino todos tributarios y por fin José y María, un par de pobretones viviendo en Galilea. Y el ángel Gabriel fue a Nazaret y dio el anuncio. Y María recibió esa noticia. ¿Sabes qué? Dios está aquí haciendo lo que prometió hacer. Entonces dice, y luego le dice a Zacarías, el padre Juan Bautista, o sea, va diciendo Simeón en el templo, lo reconoce, están todos los ángeles con los pastores y todo. Sí, eso es lo que David recibió de Dios, pero tardó muchísimo. Pero dice, sí, yo le puedo alabar hoy porque todavía no haga florecer toda mi salvación y deseo, pero ya le puedo alabar. Entonces piensa, ¿de qué le puedes alabar? De todavía no aparece, pero puedes conectar los puntos en tu pasado y ver la línea y decir, la línea va así, y voy a caminar así, aunque la raya ya está invisible, pues sigue caminando, porque así no es mi casa para con Dios, pero así es Dios para con mi casa. Eso es el testimonio de David. Y creo que ya sabemos suficiente de David como para decir, bueno, si yo veo en su palabra lo que Dios promete a los que esperan, entonces voy a esperar. Lo que Dios promete a los que creen, pues voy a creer. Y los que se quedan quietos mirando a Dios, pues voy a quedarme quieto y mirar a Dios. Porque entonces yo no soy menos que David, no soy más, pero no soy menos. Entonces, y tú no eres menos. Y si Dios contesta las oraciones de un par de chicos en hace 150 años, algo así, queriendo irse a Ecuador, tenían otras cosas que hacer. Bueno, entonces, pues yo creo que Dios quiere que vayamos a Bolivia, ¿cómo ves? Entonces, no, Ecuador, estamos seguros que Ecuador, entonces vuelven a la embajada y en ese inter hubo una revolución. Ve a tocar la puerta otra vez. Ve a checar otra vez a ver si en ese inter Dios llamó, dobló los cielos y vino cabalgando sobre las alas del viento hacia ti. Puede ser. Amén. Vamos a ver lo que Él hace. Y piensa, vamos a orar y piensa en qué es lo que tú crees ahora. Eso está muy lejos, eso está muy complicado. Qué re bueno. Qué bien que tú no puedes armarlo como tres legos que tiene un niño. Decir, mira, ahí está tu carrito, ahí está tu elefante, y así, y armas así. Qué bueno que tú estás así nomás. Yo no sé por dónde, yo no sé qué juntar, yo no tengo la menor idea. Tengo esto, este montón de pedazos y tengo esto al final, y no sé cómo se pueda caminar de aquí para allá. ¿Qué será? Piensa. Puede ser muy pequeño, muy personal, o puede ser de tamaño nacional. Pero nomás piensa, y vamos a llevarlo ante Dios. Dios nuestro, te damos gracias, porque todos aquí podemos decir lo mismo. Así no es nuestra casa para con Dios. Así no nos hemos conducido, no hemos sabido responder de formas tan hermosas como David, y no obstante, has sido fiel. Y hemos comprobado tu gracia y tu misericordia, tu bondad, y Señor, que tus promesas son fieles y verdaderas. Y eso nos hace confianza, y con esa confianza venimos a decirte, Señor, cada uno de nosotros, pensando, esto puede ser muy personal, o puede ser tan complicado y tan grande, y lo traemos ante ti, Señor, y simplemente decimos, ¿qué puedes hacer tú con esto, Dios? ¿De qué manera puedes hacer florecer toda mi salvación y deseo? ¿De qué manera, Señor, puedes hacer algo que sea como una mañana despejada? ¿O como después de una lluvia, como brota la hierba? ¿Qué es lo que tú podrías hacer? Y no para mí, porque el sol es para todos. ¿Qué es lo que tú podrías hacer con esto que te traigo, Dios? Y cada uno de nosotros venimos todos a depositarlo a tus pies, Señor. Pero como esos dos que llegaron a Ecuador, es que regresaron a tocar la puerta. Entonces, Señor, aquí estamos pidiéndote y otra vez tocando la puerta. Ya lo sacamos del baúl, de la bota dentro del ropero, y te lo ponemos, Señor. Aquí está lo que no sabemos cómo se puede realizar. Y pedimos que tú obres, Señor, y que tú lo hagas florecer. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.